Bueno, pues ya estamos llegando a la trinchera de mi querido amigo Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Antes de entrar con el tema del día, porque el tema del día es lo que ha pasado en Hungría y lo que puede pasar en Europa, y si hemos llegado a tocar tope de intención de voto con la derecha, a la derecha del Partido Popular Europeo, a mí me gusta que me lo mandas, yo te lo agradezco, tus preguntas de la semana. Y lo de los mártires del siglo XXI...
Es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que... Amigos que me dicen... Y además yo conozco su pensamiento y me dicen... Ah, pues yo desconocía este dato. Claro, es normal que lo desconozcan.
Yo no lo desconocía hasta ese nivel, pero sí yo creo que es importante reflexionar que cuando leemos las Escrituras y pensamos que los mártires son del siglo I, ¿no?
No,
no son del siglo primero.
Y para contextualizar a los oyentes, ¿no? Y situarlos en lo que estamos hablando... Es que yo he preguntado, normalmente hago una pregunta en YouTube a la semana, ¿no? Simplemente para que se reflexione. La gente puede pensar que me oriento para un lado, no lo oculto.
¿Te orientas para tu lado?
No lo oculto, pero hago una pregunta y en este caso ha sido como consecuencia de... que a mí no me parece bien que se haya hecho, pero no me escandalizo cuando se dice... es musulmán el que no vote, ¿no? Entonces, esto ocupó, nos martirizamos, nos flagelamos, dijimos que España era un país racista, que no sé qué tiene que ver con la religión, con la raza, pero bueno, más allá de eso, que nadie se ha flagelado cuando se dice español el que no vote, o incluso en el propio Heliodoro, al que yo voy cada vez que puedo, cuando se llama godo a alguien que es de la península, ¿no? No tiene mayor diferencia que lo otro. Pero bueno, más allá de eso, lo que pregunté es si saben cuántos cristianos se asesinan o se ejecutan al día por razón de su fe, por el mero hecho de ser cristiano. Claro, si son entre 12 y 13 cristianos al día, según todos los informes, y que además tiran a la baja, porque hay muchas muertes que no se reportan, estamos hablando que cada 2 horas se asesina a un cristiano simplemente por el hecho de ser cristiano. Y de eso no vemos nada en los medios de comunicación, ni en los periódicos, ni en la televisión, ni en la radio, ni los, perdónenme la expresión, ni los ofendiditos han venido a poner el grito en el cielo como consecuencia de que en lo que estamos aquí sentados, en lo que se celebra este programa, probablemente se asesinen a 2 o 3 personas por el mero hecho de ser cristiano, que es la religión más perseguida del mundo. Y el colectivo más perseguido del mundo. A mí me molesta mucho, me produce pues un drama tremendo cuando, por ejemplo, persiguen a los Bahá'í. Pero de los Bahá'í yo he acudido a actos que se celebran como consecuencia que son perseguidos en la India y en otro lugar. Y me parece mal. Pero ¿dónde ha habido un acto institucional por la persecución de cristianos en el mundo?
No estamos hablando solamente de católicos, sino de cristianos.
¿Cristianos? De los
católicos,
que
protestantes, ortodoxos.
A Cristo, los coptos, los evangélicos, los que siguen a Cristo. Los que siguen a una persona que además decía que era Dios también.
Yo hijo hablo, de Dios.
Hijo de Dios. Antes de morir le pidió a su padre, a Dios, que los perdonasen porque no sabía lo que hacían. Y que su último mandamiento, que es el primero que puso sobre todo, sobre la ley de Moisés, fue el de amarás a los demás como yo he amado a vosotros. Entonces, ¿qué mal hacía? Y yo llegaba a hacer una reflexión, incluso desde el punto de vista filosófico, ¿no? Para todo aquel que no sea creyente, ¿no? Y digo, mire, normalmente cuando a lo largo de la historia de la humanidad, cuando se tortura a alguien es para sonsacarle la verdad, con una excepción: los cristianos. A los cristianos se les
renieguen de su fe.
A los cristianos se les tortura para que se callen, para que no callen su verdad, para que callen su verdad, perdón.
A mí eso me da bastante tristeza, porque considero que es parte de la construcción de un relato que en este país...
Una hipocresía absoluta.
Sí, y además se ha identificado como la bandera o el himno con una parte de la historia que no tiene por qué. Si el español ha sido cristiano católico desde hace muchísimos años, ¿no? En los últimos 40 años nada más, ¿no? Y se ha identificado que el catolicismo, el cristianismo, va como parte de una parte de la historia de España, como es la dictadura de Franco. Que no es verdad.
No, no, no es verdad. Y bueno, vamos a ver.
Que la iglesia tuvo mucho poder y hubo revanchismo por parte de la cura.
Fíjate,
pero es que mayoritariamente hicieron una grandísima labor positiva y hubo gente que lo hizo mal.
Sí, la mayor labor social de la historia, por decirlo de alguna forma, la hizo Isabel la Católica.
La primera feminista.
Sí, sí, ¿no? Bueno.
Y una mujer progresista donde la haya, ya quisiera ir en el
Bueno, ya quisiera algunas de aquí, ¿no? Tener la capacidad que tenía ella, ¿no? Y ya quisiera la otra Montero, ¿no? María Jesús Montero, tener el poder que tenía Isabel la Católica, ¿no? Pero además para hacer el bien, ¿no? No para hacer el mal. Pero más allá de eso, bueno, y la labor humanitaria que hace la Iglesia, pero. Es que yo lo puse en evidencia no solo porque es algo que uno... Bueno, vamos a ver, ya incluso desde el punto de vista humanitario, si los medios de comunicación no dicen día tras día lo que está sucediendo en Nigeria con los cristianos, es que no son medios de comunicación. Son medios de ocultación.
Hay un silencio excesivamente grande con ese tema, y sobre todo en África. No sé, no lo entendí muy bien.
No, no, es decir, es que los están matando. Bueno, el número aumenta principalmente por Nigeria, aunque ahí podemos añadir Sudán, Yemen, Afganistán, Pakistán, muchísimos países. No, bueno, en Mauritania, si alguien de musulmán se convierte al cristianismo, está penado con la pena de muerte, ¿no? Pero, y lo tenemos aquí al lado. Pero más allá de eso. Yo creo que es que lo de Nigeria es para estarlo diciendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, día tras día. Pero te voy a decir algo más. Es verdad que no todos son cristianos, aunque mayoritariamente era cristiano. Hay una aldea en Sudán, no me acuerdo ahora el nombre, pero voy a traértelo un día. Porque vas al Google Maps, tú vas al Google Maps, al satélite de Google, ¿no? No estamos hablando de un satélite militar, ¿no? Un satélite de Google. Y ves la tierra rojiza, y es de la sangre derramada en ese pueblo. Imagínate la masacre que se hizo allí, que un satélite que detecta calles y demás, desde el satélite se puede ver el color rojo de la mancha roja del pueblo. Que además los queman vivos, donde los queman pues no está esa mancha, ¿no? Hay otra mancha, ¿no? Pero normalmente los torturan. Una cosa absolutamente terrible, que no es, como tú bien decías, no es de hace 2.000 años, no es de hace ni siquiera 500 años, no, es de hoy, de hoy. No de ayer, no de ayer ni de antes de ayer, hoy, mientras estamos hablando.
¿Y qué está pasando?
Hablando, están matando a uno por el mero hecho de ser cristiano. ¿Y nosotros? Ofendido porque alguien dijo en un estadio lo que no tenía que decir.
Que no es que esté bien.
Que yo no digo, por eso digo.
Pero lo primero arma, que digo, si que no está una bien, cosa, hay que alarmar.
Pero no nos podemos flagelar por algo, no podemos decir que somos el peor país del mundo, no pueden venir los medios de comunicación woke a decirnos que parece que tenemos que hacer penitencia por eso el resto de nuestros días y mirar para otro lado con lo que sucede, por ejemplo, en Nigeria. O en el Bajo Sahel, que está aquí, es lo más cercano, ¿no? Pero si nos vamos mal, bueno.
Una cosa no quita la otra. El hecho de que se critique que en un estadio de fútbol se diga musulmán el que no vote está mal.
Claro.
Pero también está mal que haya silencio cuando hay una masacre.
Muchísimo peor, ¿no?
De cristianos por el mero hecho de ser cristianos en distintos países. Bueno, pues vámonos a la noticia del día, porque también hay que dejar claro lo que ha pasado en Hungría, que no crean ustedes que la socialdemocracia ha triunfado.
El PP le ha ganado Vox.
Exactamente. El
PP, para que nos entienda la gente, ¿no?
El PP ha sacado mayoría absoluta a pesar de que Vox estaba gobernando antes.
Sí, sí. Bueno, lleva...
Dos terceras partes del Parlamento, ¿eh? Una
sí,
barbaridad.
Orbán lleva 16 años, que me imagino que serán, yo no sé, allí supongo que son cuatro años. Son...
Cuatro legislaturas.
Sí, sí. Bastantes mandatos, son cuatro mandatos, con lo cual eso también produce un desgaste. Es verdad que era un freno a las políticas de Ursula von der Leyen.
Y a la construcción de Europa, ¿no?
Este candidato, que ahora es el nuevo presidente, pues es más liberal, más proclive a la Unión Europea. Además, yo creo que también tiene mucho que ver con la figura de su juventud, una persona de 45 años. No digo que sea el joven, pero que sí que atrae más a la juventud que otro que a lo mejor tiene un discurso más alejado de los jóvenes.
Que se ha peleado con Orbán hace un añito.
Sí, además Orbán era pro-Putin, este no es favorable a Putin. Entonces, pues bueno, ha habido una participación superior a la que ha habido en
80%.
Otro. Sí, la que había.
Tremendo.
Pero hay que...
También son 9 millones de personas, son 9 millones y medio.
Sí, pero quiero aprovechar la ocasión para recordar una cosa. Allí donde el socialismo se ha aplicado a su estado puro, como por ejemplo en Hungría, no existe la izquierda. No existe. En Bulgaria tampoco existe, en Rumanía no existe.
Polonia poco.
Polonia, bueno, mucho menos. Entonces, ¿por qué no existe? Porque la han conocido en su estado puro.
Pasa que se han ido a extremas derechas y ahora estamos
pero porque la han conocido. O sea, el que ha vivido el socialismo de verdad, pasarán generaciones hasta que vuelvan a caer otra vez en la trampa. Pero el que lo ha vivido no quiere verlo nunca más. Se pasan a lo mejor 30, 40, 50 años y no habrá socialismo allí. Afortunadamente. ¿Por qué? Porque lo han vivido. Háblale a un búlgaro que ha vivido el socialismo de esta política. Que vaya a hablar de socialismo, todos estos que se llenan la boca aquí, a Rumanía, a ver qué les dicen. No, porque ellos lo han vivido. Ellos lo han vivido. Pues los húngaros, otros tanto lo mismo. Como lo han vivido, no lo quiere. Bueno, y después Polonia lo que tiene es una política que además, yo no entiendo que sea de extrema derecha, donde único se ha negado a cumplir los mandatos de la Unión Europea, y yo creo que al final la Unión Europea les va a dar la razón, es con aceptar la inmigración irregular masiva. Lo que él ha dicho, mira, nosotros hemos recogido refugiados, pero refugiados de Ucrania, que venían acreditados que eran refugiados, es decir, mujeres y niños. Y aquellos hombres que no podían ir a la guerra. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en Polonia, por ejemplo, ¿cómo se celebra el Día Internacional de la Mujer? Pues los maridos y los novios llevándole flores a las mujeres. ¿Cómo se celebra en los países supuestamente más democráticos? Quemando iglesias y haciendo pintadas. Y cogiendo a tres operarios que están los pobres ahí arreglando una calle y
bueno,
poniéndose...
Eso es un caso excepcional.
No, y, bueno, pero se da.
Pero se persigue.
¿Qué se va a perseguir? ¿Ni qué se va a perseguir?
¿Cuánto? Eso es un delito.
¿Pero cuántas identificadas había allí?
Bueno, pero es un delito.
¿Cuántas había identificadas había?
Pero hay leyes que protegen.
Y aquí, vamos a ver, aquí, por eso digo, allí se fomenta la convivencia. Tú puedes salir por las calles con absoluta naturalidad y en muchas ciudades de Europa ya no puedes hacer eso. Entonces, claro, su discurso, pues dice, pues, y además yo recuerdo una vez al presidente en el propio Parlamento Europeo diciendo, nosotros no nos hace falta sus ingenieros, y además lo decía así con esa zorra, ¿no? Sus ingenieros y sus médicos, nosotros tenemos los nuestros, no nos hace falta que nos lo importen. Y además, ¿saben cuántos atentados terroristas hemos tenido? Cero. Claro, frente a eso, ¿cómo se lo desmonta? Porque es que tiene razón.
Bueno, pero en los países que tú dices que son más democráticos, que lo son, hay normas para evitar esas cosas y hay normas que... Lo que sí es verdad es que somos un poquito lasos y permisivos mentalmente, ¿no? Y hay determinados listos.
Tú, vamos a ver, ¿has visto las...? ¿Tú puedes ir grabando por la calle así con un palo selfie en Lavapiés?
No lo he intentado, pero imagino que no, ¿no?
¿Puedes hacerlo en el Raval?
Tampoco creo. Bueno, no, pero se puede hacer, pasa que te puedes...
No, son barrios de ciudades españolas en la que no puedes caminar con absoluta
libertad. Bueno, pero porque te puedes llevar un sustito y que te quiten el móvil.
No porque te quiten el móvil, porque te pegan.
Bueno.
Prueba, hacerlo un día, vamos.
No he ido. Pero
un día vamos.
Tampoco es que me apetezca mucho ir por la calle grabando. Es decir,
no, es que qué fácil. No, ¿sabes lo
que
pasa?
¿Pero por qué te van a pegar?
No, qué fácil es hablar. Qué fácil es hablar.
Yo creo que voy por la calle grabando, la verdad.
No, pero qué fácil es hablar de la libertad, qué fácil es hablar de. Desde nuestra posición, y yo me incluyo también. Desde nuestra posición. Es que, claro, hay que ponerse a veces en la piel del que lo está viviendo día a día. Que yo no estoy diciendo que no haya que aceptar a personas, pero creo que hay que quitar el efecto llamada, que hay que hacerlo de una forma absolutamente reglada. Es decir, yo cuando voy a cualquier país del mundo, yo entro por la frontera, me identifico.
Sí, no pasa nada.
Y si no lo hago, sé cuáles van a ser las consecuencias. Intenta, vamos a ponernos en el país de que entra sin autorización en Corea del Norte.
Pues Marruecos. En Marruecos hay que... También hay para entrar en Marruecos hay que presentar el DNI.
Ajá, entonces...
Entra con DNI, no entra con pasaporte.
Otra cosa es que no tengas necesidad de visado. Durante un periodo de tiempo determinado tú puedes entrar a China, evidentemente por la frontera, y ya te digo yo que los operarios, los de seguridad que vigilan las maletas, esos no están hablando entre ellos. Esos están mirando las maletas, están mirando el escáner. Además, no quitan la mirada de la pantalla. Aquí tú ves un poco más de laxitud, ¿no? Como dices tú. Pero pásate los 15 días que tienes de...
Van a por ti. O sea, eso siempre... No, en China y en Estados Unidos y en algún... Europa,
estoy
que
hablando
son más laxos. En Gran Bretaña también te avisan.
Pero estoy hablando de países de izquierda, para que nadie... Bueno, en el Reino Unido, que ahora es de izquierda, tú tienes que sacar... como el ESTA que sacas en Estados Unidos para entrar, que es un formulario, tienes que sacarlo también en el Reino Unido, si no, no entras. Tienes que pagar, por supuesto, también, ¿no? Pero aparte de eso...
Y el permiso de residencia es una cosa y el del trabajo es otra.
No te hace falta visado, pero necesitas sacar ese certificado, que es una suerte de visado.
No, yo estoy de acuerdo contigo en que la inmigración es muy necesaria, pero reglada y organizada.
Pero
es
tú vas a Colombia...
El despelote que hay aquí en este país no es lógico.
Claro, tú vas a Colombia, el español no necesita visado para entrar en Colombia, aunque sí le sellan en la entrada, pero necesitas rellenar el formulario de inmigración de forma digital. Que es el MIGCOM, es el MIGColombia, ¿no? Uh-huh. Que hace, ¿no? Entonces ese formulario lo tienes que rellenar. Intenta entrar sin el formulario, a ver qué te pasa. Es una cuestión de que aquí hay muchos, y sobre todo algún que otro partido, pero hay muchos que se llenan la boca de un mundo sin fronteras, pero es que pues los suyos son los primeros que me ponen la frontera.
Es que es
y los primeros que tienen ejecutan represalias si no cumples ese requisito entrar en la frontera.
Más que nada, primero, antes que nada, por el bienestar de los inmigrantes ilegales. Es decir, ellos son los máximos perjudicados y además los abocas a un modo de vida que es inseguro para ellos los primeros.
Yo te voy a decir una cosa. Vas al Zócalo, ahí a Ciudad de México, ¿no? Donde está el Palacio Presidencial y...
Ahora va a venir Shane Baum, va a venir a España.
No, y quema una bandera de México. Allí a ver qué te pasa. Pero después los mexicanos quieren quemar banderas de Estados Unidos en Estados Unidos. Y se escandalizan porque... Pero quema una bandera de México allí en medio de la plaza, a ver qué te pasa. Eso es impensable para un mexicano.
Y debería ser para...
Para cualquiera.
Debería ser.
Es absolutamente impensable. No, pero aquí...
Es un símbolo del Estado y el Estado somos todos los que componemos.
Pero aquí han tenido que pitarle silbido en un estadio a un himno extranjero de Egipto, que yo me parece muy mal que se haya hecho, pero han tenido que pitarle a un himno extranjero para que nos demos cuenta que pitarle al himno español también está mal.
Sobre todo en España. ¿No? Y delante del jefe de Estado.
Claro. ¿No?
Pero bueno, a ver si tomamos conciencia y empezamos a sentirnos orgullosos de lo que somos.
Hay algunos que son ofendiditos selectivos. ¿No? Se ofenden de unas cosas y de las otras no.
Todo eso es parte de ese relato que se ha construido por parte de la izquierda de este país, identificando símbolos del país, de todo el país, como una parte ideológica. Y eso habría que deconstruirlo de verdad, como a los machos alfa, ¿no? Es decir, hay que deconstruir ese relato porque hace mucho daño al país.
Claro,
¿no?
Pero vamos a ver.
La leyenda negra del siglo XVI, pues una cosa, pero es que esto es del siglo XXI.
Pero sí, muchos de los que van hablando de esto, ya no, porque como ha pasado 50 años, pues difícilmente está, pero muchos sacaron su título universitario firmado por el jefe del Estado, que era Francisco Franco Bahamonde.
Eran más bonitos los que firmaban Franco que los que firmaban el Reyes.
Y no han renunciado a ese título. Pero es que muchos viven en casas que fueron construidas por el Instituto de la Vivienda. Y no veo que hayan entregado las viviendas.
Con el yugo y las flechas en la...
Sí, pero no veo que hayan entregado las viviendas.
No, porque las pagaron, hombre.
Entonces,
las que tenían el yugo y las flechas y ponía vivienda de protección oficial se pagaban.
¿Con qué condiciones?
Había acceso a la vivienda en mejores condiciones, claro, que actualmente.
Claro, mucho mejor, ¿no? Pero a lo que vamos es, no es la defensa de ningún régimen, es el absoluto sentido común. Oiga, viva usted, sin olvidar el pasado, pero bueno, si no olvidamos el pasado, pues no olvidaremos las checas, ¿no? Ni olvidaremos Paracuello el Jarama.
La memoria selectiva.
Ni olvidaremos la retaguardia republicana, que fue de las más crueles que se conocen, ¿no?
La memoria, tú sabes que en este país se ha convertido en los últimos tiempos muy selectiva. Efectivamente. Hombre, la democrática. La memoria democrática es más selectiva todavía.
Si acabamos montando el Ministerio de la Verdad, es a través de la Comisión de la Verdad.
No se van a atrever.
Dirigida por un condenado, como fue el juez Baltasar Garzón, y siendo su fiscal adjunta a eso, pues su esposa.
Con su pareja. ¿Están casados ya?
Sí, sí.
¿Están casados? No lo sabía.
Casaron hace unos años, parece ser, sí, sí. Pero esto es como Nicaragua, ¿no? O sea, el presidente y la vicepresidenta son marido y mujer. Los Ceausescu. Los Ceausescu, pero esto ya no.
Maduro también tiene a la mujer metida en la cárcel al lado de él.
Pero son
y Pablo Iglesias creo que va llevando a sus parejas las va llevando para arriba.
¿Tú conoces
sucesivamente, además?
¿Tú conoces algún líder de estos movimientos de izquierda que no haya sido un señorito de papá?
Pues no los conozco a todos, pero vamos. Sí sé que los de Podemos, especialmente, son gente menos Pablo Iglesias, que el padre del FRAP.
Claro, no, pero...
Los líderes de Podemos eran gente bien.
¿Todos? ¿Y Pablo Iglesias también?
Bueno,
no pasaba miseria.
No, miseria no, pero que no era de clase alta, era de clase trabajadora.
Media alta.
Bueno.
Como empezó trabajador...
Lo que está claro es que todos llegaron a estudiar gracias a la transición democrática democratizó la Universidad Española hizo accesible, ¿no?
Y mira, todos los líderes. Y además, tú ves ahora, ¿dónde estaba de Jamenei? ¿Las sobrinas de Jamenei dónde estaban viviendo?
No, se llevan bien con él.
¿Pero dónde estaban viviendo?
En París, imagino.
En Estados Unidos.
Pero se llevarían bien con él, ¿no?
¿Dónde estaba viviendo la hija de Hugo Chávez?
En Estados Unidos, ¿eh?
Claro, ¿dónde está viviendo...?
Pero la hija no se lleva bien con Hugo Chávez. No se llevaba bien.
Claro, no, porque son niños mimados. Dinero que ha quilmado los padres a su pueblo a través del socialismo, diciendo que era para el pueblo y se lo quedaba para la familia, con una fortuna como la que tenía Fidel Castro, que creo que rondaba casi el billón de euros, ¿no? Los 900 y pico, 970 millones de dólares ahí.
No están en Cuba.
No, están en Estados Unidos.
No están en Cuba, ¿no?
Están en Estados Unidos.
No pueden heredar, por eso.
Entonces,
¿y dice qué dice Díaz-Canel?
Bueno, ¿qué va a decir? Entonces,
está haciendo la suya propia, ¿no?
Esto es
su fortuna.
Crear odio y resentimiento frente al que triunfa con una falacia, haciéndoles creer que todos son Rockefeller, mientras ellos hacen de oro. Y además, fíjate, si tenían de referente a un sádico como el Che Guevara, que encima era hijo de un burgués. Pero es que, ¿quién inventó este movimiento ideológico? Que era Carlos Marx, vivía con una burguesa y vivió de las rentas de su mujer burguesa hasta que la arruinó.
Bueno, pues ya hoy te has quedado a gusto, ¿eh?
Es que me pincha. Me pincha y sangro. No tengo sangre de horchata, ¿no? Bueno,